¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta, la primera edición de Evidencias, programa satélite, ¿no es cierto? Va a ir la noche del miedo, como ustedes ya saben. Y como siempre, no estoy solo, con mi amigo personal, director de cine y televisión, investigador paranormal, Jorge Zavala de Ríos.
Bienvenidos todos y gracias, Felipe.
Excelente, Jorge. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Bien, bien, súper bien.
Maravilloso.
Pero expectante de lo que vamos a escuchar ahora.
Hoy día, por supuesto, partiendo de esto, nosotros tampoco estamos solos, ¿verdad? Tenemos a nuestros primeros protagonistas de Evidencias, que son parte de nuestro, podríamos decir, de nuestros fieles auditores, ¿no es cierto?, de claro. La Noche del Miedo, desde hace harto rato ya. Nos han mandado su historia, ustedes han escuchado su voz antes y además también han conocido sus testimonios. Pero hoy día vamos a hablar con ellos directamente para que nos cuenten de primera fuente todo lo que a ellos les ha pasado, y además nosotros también vamos a tener la oportunidad de representarlos a ustedes y les vamos a preguntar, los vamos a interpelar en este espacio.
Así es.
Así que le vamos a dar la bienvenida a Boris y Jorge, que están telemáticamente con nosotros desde Concepción. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, Felipe, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Súper, desde San Pedro de la Paz, ¿cierto?
San Pedro de la Paz.
Sí, claro. Así es. Intercomuna. ¿Ah? Muy bien. Acá estamos con un poquito de frío porque estuvo lloviendo acá en la Intercomuna.
Ah, mira.
Bueno,
no hace falta acá en Piña.
Hace falta agua por acá, pero en cualquier minuto ha amenazado harto. Pero vamos a lo que nos convoca, pues, chiquillos. Sí, pues. Partamos de inmediato, si les parece. Ustedes nos, ambos, ¿no es cierto?, por cada parte, nos mandaron su versión de algunas historias que vivieron en conjunto. Ustedes, vamos a recordarle a nuestro público, que solían vivir en una casa que estaba adentro de un estadio. Cuéntenos un poco esa historia y más o menos lo que les comenzó a pasar ahí.
A ver, bueno, no sé si empieza yo.
No, dale tú, porque tú con la historia.
Ya, bueno, nosotros llegamos a vivir al estadio teniendo 11 años. Ya era muy chico. Mi papá era administrador del estadio, ese fue su cargo. Y antes que en esa casa habían pasado por lo menos unas 7 familias, fácil. Esa casa tendría como, o sea, sería la del año 60 más o menos.
Esa era la casa de, como destinada al administrador del recinto, digamos.
Exactamente. Y hablamos del año 90 y verano del 94.
Ya, harto tiempo.
Verano del 94. Y la verdad es que obviamente las cosas no sé si empezaron al tiro, así onda. Se empezó a dar cuando ya estábamos instalados ya. Y fueron pequeñas cositas que tú ibas notando que era raro. O sea, ya el ambiente, la atmósfera era extraña, era pesado. Mi mamá hacía el aseo, abría las ventanas, todo, pero las cerraba y al tiro un ambiente tan denso. Sobre todo en la parte donde estaba el pasillo. Ese pasillo, claro, donde yo a ustedes les comenté de que...
Pasillo siniestro.
Exacto.
Oye, y esto al principio uno no le toma mucha atención, pues dice... Puede ser normal, cosas de la casa, del sector, hasta el aspecto climático uno puede culpar, ¿o no?
Lo que pasa es que, mira, yo por lo que yo recuerdo, al principio, como dice el Boris, era normal, o sea, creo que pasó un año y nada. Pero sí habían cosas raras, sonidos, pero uno siempre dice, no, esto es normal. Pero ya cuando te van pasando cosas que no son normales, y empecé a dudar. Lo que me pasaba a mí, como digo, te conté la parte que creo que fue la primera vez que yo vi o percibí algo, fue cuando, en mi caso, que yo, como yo recuerdo, era cerrar los ojos y luego despertar en el sueño. Lo más raro que era ver tal cual como estaba todo. No. Eso fue para mí lo más raro, y cuando empezaba a ver, cuando vi este ser como duende, luego uno dice, claro, o sea, uno no tiene información porque antes el internet no estaba tan como ahora. Y uno escucha los testimonios y dice, ¿cómo se mueven los duendes? ¿Cómo son? Entonces uno dice, chuta, ¿habrá sido esto realmente un duende?
Claro,
de las cosas. Entonces cuando yo lo vi, yo de unos 12 años, no recuerdo, 11, 12 años, pero estaba solo y con miedo, dejé todo prendido, la tele prendía, así dormía.
Puede ser un poco lo que obedece a la parálisis del sueño, ¿cierto? Como que estabas durmiendo, pero no te podías mover, pero al mismo tiempo tú veías cosas.
En ese tiempo no me pasaba el tema del parálisis del sueño, no me pasaba.
Podría ser un desdoblamiento, sí.
Claro, exactamente. Era, siempre pasaba lo mismo. O sea, yo cerraba mis ojos, los abría y veía tal cual estaba todo. Lo encontraba muy raro, porque eso claro. No es normal.
Ahora, en otra dimensión.
Claro, el tema del parálisis de sueño fue cuando ya esto se volvió un poco ya tormentoso. ¿Por qué? Sí. Porque las primeras veces era que sentía que no podía respirar y hacía mucho esfuerzo para poder moverme y pedir ayuda. No sé, mamá, ayúdame, alguien que esté cerca me ayude. No podía gritar, era como que se limitaba todo tu movimiento. Mientras más me esforzaba, más me costaba respirar. Yo sentía que me iba a ahogar. O sea, yo dije, de aquí yo no salgo.
No salgo.
O sea, exactamente.
Claro.
Y lo más, no sé si loco, pero es sentir presencia. O sea, tú con tus ojos cerrados y sentir que te están observando de los lados, ya es como, yo pensaba, o esto es abducción, o esto es claro. Ya otra cosa.
Y paralelamente, tu hermano también, Boris, también experimenta cosas, ¿cierto?
Mira, sí, acordándome un poquito de lo que hablaba Jorge ahora, yo recuerdo cuando íbamos a clase y volvíamos, mi mamá siempre nos decía, oye, qué alivio que llegaron, porque estuve todo el día sola.
Ya.
Y ella lo primero que decía es que, oye, ¿sabes qué me pasó algo súper raro? Estaba haciendo el aseo y se me prendió la campana. Hay un extractor de aire gigante. Y se le prendía. Yo, uno tratando de ver, bueno, capaz que se le enchufen, no sé, pues tú empezás a buscar lo primero.
De la quinta pata.
Pero era repetitivo. O sea, siempre mi mamá daba alivio a que nosotros llegáramos porque no quería estar sola. Si yo les comenté a ustedes que en el estadio se podía cortar la luz y estuviera lloviendo afuera y nosotros preferíamos estar afuera
a ese nivel.
Que estar adentro solos
sin luz. En
oscuridad total. A ese nivel. O sea, había una mampara, de hecho, que estaba, yo creo que llena de arañas y cosas así, y nosotros estábamos afuera, preferíamos estar lejos de la casa, sobre todo cuando había
corte de luz.
Correcto. O sea,
mira,
ya, perfecto.
Mira, con respecto a eso, yo todavía te recuerdo que estando solo también, lo mismo. Se cortó la luz, fíjate que yo salí de mi pieza. Te juro que yo corrí. Corrí a la puerta porque no aguanté el miedo de entrar, de quedarme ahí. Te juro que esperé hasta que llegara alguien. Y creo que llegó la luz después, pero no, te juro, uno, estar en esa casa era tormentoso, era, para mí era como una cuestión, era estar en la oscuridad total, en el miedo, en el terror, tal cual.
Exacto.
¿Y eso lo compartían ustedes? O sea, por ejemplo, ustedes, siendo hermanos, yo no sé cuánto tiempo se llevan de años, pero imagino que son de la misma generación. Ya, son de la misma generación. ¿Ustedes no compartían esto más allá de la historia que nos contaban ustedes acerca de que, no sé, pues el Boris se enojó y pensó que le habían pegado una cachetada y salió de la pieza y no se dio cuenta que estaba con pestillo? ¿Ustedes compartían su experiencia así? O sea, como, oye, sé que hermano, me siento esto.
Sí. O sea, siempre nosotros hablamos de esto, y ya sea con amigos, y sé que me pasó esta cuestión, o al otro día con mi mamá siempre comentamos esta cuestión. O sea, nunca quedaba así como un secreto entre los dos. Porque, o sea, siempre hay una creencia que algo hay, po. O sea,
claro. Oye, pero ¿y cuando ustedes temían, cuando se cortaba la luz y arrancaban? ¿En el fondo arrancaban de qué? ¿En ese minuto era así como de la casa nomás? ¿O tenían algo particular?
No, que les... si me preguntáis, es de la atmósfera que hacía la casa.
O sea, casi como la casa hubiese sido un personaje en sí.
O sea, yo te he dicho hartas veces que yo, mira, hasta cuando hablamos, han pasado un par de semanas y todavía tengo algunos sueños con la casa. Que no me la pueda sacar de la mente. O sea, nosotros cuando éramos chicos vivimos en hartas casas porque mi mamá arrendaba, qué sé yo, etcétera. Pero yo nunca he tenido sueños de esas casas. Claro, ya sea porque igual vivimos como 14, 15 años en esa casa, ya, puede ser. Pero
sí, igual tiene un peso.
Pero también he vivido 15 años, o sea, llevo harto en esta casa ahora en San Pedro. Y nunca...
Eso es lo primero, hay que aclararle al público que no es la misma casa donde ustedes están.
O sea, nunca he soñado con esta casa ni con la de mi papá ahora, ¿cachai? Pero es recurrente el de la casa de la otra. O sea, yo siento que, no sé si mi espíritu está atrapado ahí, algo no tengo idea que hay.
Mira, yo te voy a decir lo siguiente. La cosa es que la casa a nosotros nos llama. Inconscientemente nos llama.
Mira, qué interesante. Mira,
eso es lo que yo noto. Te juro que para mí esa casa está tan cargada. Te juro, mira, yo te explico. Yo a veces, incluso me quería explicar a mí, no nos dejaba ser felices, estar tranquilos, vivir en armonía, en paz, algo buscábamos. Y como decía la Evita, el tema de que, claro, yo soy más perceptivo para las cosas. Entonces, claro, a mí me sentía que me atacaban a mí. O sea, les daba conmigo. Porque no me dejaban tranquilo.
Seguro.
Era todos los días, era, te, mira, yo te digo, eran las, trataba de, te juro, yo no quería dormir la noche. Yo quería llegar a mi casa, acostarme y no dormir. Porque era tan, tan traumante eso, que yo, por favor, no quiero dormir. Y cerraba los ojos, 3:30 era la hora fija donde a mí me ocurrían estos hechos.
Sí, porque a él no era, me pasó eso. Yo, de hecho, cambié, yo cambié pieza con él. Y yo, mira, cerraba los ojos, trataba de estar solito, escuchando, nada. Pero sí lo sentía él, que mientras yo estaba acostado en mi pieza, en la original, por así decirlo, escuchaba o sentía cuando se acostaba al lado mío. ¿Cachai? Tipo, de la mañana.
Mira, yo no aguantaba, yo decía, Boris, permiso, me puedo acostar contigo. Este me decía que no. Oye, anda, te sale. No aguanto más. Y te juro que yo mi pierna la enrollaba la de él, porque si pasaba contigo, yo lo despertara porque no aguantaba más. Po. Entonces, imagínate tú, te pasa esto todos los días. Y yo te juro, ya después para mí era como algo cotidiano.
Pero ahí es donde después viste el hombre del sombrero que tú identificaste.
Es más, te voy a contar algo que me pasó antes, no sé si te lo conté en un audio. Pero el tema de que cuando yo ya agarré experiencia con esto, yo dije ya, esto yo voy a pillar un día y lo voy a tratar de pillar. Y en una señor, yo no sé si me dice el loco, la cosa es que saqué una fuerza y cuando voy, hago esto. Y agarro un brazo. ¿Sabes tú que el brazo de acá pegadito como un dedo? Y sabes tú, hace esto. Yo recuerdo esto, hace esto y se arranca. Siento que se sale arrancando.
Se libera.
Entonces,
ya, pero tú agarraste
algo físico. Sí, no era un dedo, era un brazo. Pero siento que hago esto. Y ahí como que dije, esto tiene que ser un brazo. Algo hay ahí. Porque ya para mí era tan, algo tan cotidiano que dije, no, yo voy a sacar fuerzas para esto y lo voy a enfrentar. ¿Viste?
¿Y a qué te refieres tú cuando dices que la casa, sientes que la casa te llama? O sea, tú sientes como que hay algo que está pendiente.
Sí, yo creo que sí.
A pesar de que han pasado tantos años.
Sí, porque.
O sea, lo que pasa es que yo digo, ¿cómo tanta obsesión? Porque soñar, igual es difícil soñarse con algo que tú quieres, po. O sea, no es que tú la mente, en la noche te cierres los ojos y dices, ya voy a soñar con que soy millonario, no sé, ¿cachai? Los sueños pasan nomás, po. Y tú no puedes controlar eso. Entonces, es normal que pasando tanto tiempo, porque hablamos de que yo me fui con mi hermano y mi familia en 2006 de allá. Y estamos al 2024 y todavía.
Y hubo una remodelación, ahora el estadio es el estadio moderno.
Claro, o sea, ya no hay nada. Yo te mostré un video, parece, donde está todo con latas, ¿cachai?
Claro.
Y yo siento que es como que no sé si hay atrapado alguna energía. Yo una vez
escuché. Eso es importante, chiqui, perdona que te interrumpa, pero ¿alguna vez investigaron, supieron o preguntaron así algo de información acerca del sitio, como si había algún pasado extraño ahí, que alguna vez fue cementerio, sí, o hubo una guerra, no sé, algo por el estilo?
No, al menos de lo que yo te había comentado, el tema del fallecimiento de esa persona que murió muchos años atrás.
Electrocutado.
Claro, no sé por qué era pasado. Yo lo que yo puedo pensar es que quizás tanta energía de tanta gente con distintos ánimos, con distintos sentimientos, peleas, risas, llanto. Tú no sabías después.
Es lo que conversamos, lo que nos dijo Evita en ese momento, que claro, que muchas veces puede ocurrir la concentración precisamente de energía positiva o negativa en el estadio por mera pasión de ver los partidos. Pero además yo me acuerdo que ustedes nos nombraban que en los alrededores del estadio, en esos bosques, había mucha gente que también se había ido a quitar la vida.
Sí, más de algunos, sí, correcto. Yo me acuerdo que varias veces llegaron carabineros por arriba, la ambulancia, qué sé yo, y claro, después sabía de que... es más, mira, en el sector donde está el estadio, arriba en uno de los cerros, hay una especie como de... no sé cómo llamarlo, que es una cuestión gigante de agua.
Es como un pozo,
Ya que para ir al cerro. Me acuerdo que mi papá en una oportunidad pilló, ¿cómo se dice? Hueso, no hueso. Cuando
osamenta.
Y de hecho, ellos tuvo que ir a
carabinero,
llegó a investigaciones, no sé, ahí todo el cuento. Entonces, escucha, o sea.
Algo había ahí.
O sea, prácticamente los alrededores, o a lo mejor en algún momento fue parte del terreno. estaba lleno de cosas. Claro,
de muerte, que tú no sabes porque el estadio, o sea, en general el bosque es tan denso, hay mucho, mucha plantación de pino. Entonces, claro, alguien que quiere acabar con su vida, busca el lugar más propicio para hacerlo y era nomás, ¿cachai? O sea,
pero vamos a donde los hermanos Rodríguez ahí a joderle.
Claro,
o sea,
claro. O sea,
ahí, claro. Eso, claro, vamos a joder la onda, mira. Claro. Mira, yo te voy a contar, sí, lo otro, que el tema del hombre sombrero. Esa parte creo que
vamos con
fue mucho. A ver, ya queda poco más que nos fuéramos, parece. Yo aún no me recuerdo, no, pero la cosa es que yo había arrancado de mi pieza, porque ya venía, estaba ya urgido con el tema del tema de parecido sueño. Y creo que me fue a costar con el Boris porque ya no aguanté. La cosa es que ahí fue cuando yo, claro, cierro mi ojo, despierto y veo a este ente negro, completamente de negro, sobre mí, ahorcándome, o sea, estaba así. Entonces yo te dije, yo creo que aquí ya dije, ya, esta es la última. Pero te juro, no se le vio rostro. Era un encapuchado.
Era completamente negro.
Era un encapuchado. Yo te digo, no sé qué quería, no sé, pero sobreviví y la pieza estaba tal cual.
¿Pero qué sentiste tú en ese momento? Imagino que un terror, pero ¿cómo se describe?
Terror, o sea, ya no aguanto más. Y mira, hasta el último día que estuve en esa casa, yo me acosté con mi hermano, hasta la última. Y cuando me ofrecieron irme para casa, para Casa Nueva, allá en San Remo, ahí donde estamos viviendo en Concepción, dije, yo me voy solo. Voy a ser valiente y voy solo.
Sí, de hecho, sí.
Porque yo dije, ¿sabes qué más? Te voy a esta casa, no quiero pasar más con usted. Y no, me fui, te juro que todo en silencio.
Eso es cierto.
Conocí los sonidos, todo. Te juro que desde ahí nunca más pasé por ese tipo de miedo. Después me puse a investigar. De hecho, misma noche, empecé en internet a investigar el tema del parálisis del sueño. Empecé al tiro a preguntar. Y de hecho, yo le mandé al Ismael Torres, le mandé por Facebook un mensaje, porque tenía dudas. Y le pregunté, mira, ¿me pasa esto, otro? Y él me dijo, no, Jorge, tú te pensás que esto, tú tienes una habilidad, el tema de la descarga sensorial, una habilidad, ¿cierto?, que tú puedes percibir las
cosas. Que Ismael Torres es una persona que no sé si sea vidente,
que
puede ver imágenes a través de y ve imágenes a través de fotos o prenda.
Ayudado a la policía.
Ayudado con el tema de alguna búsqueda de niños que se han perdido, o gente que se pierde, sobre todo en el río Biobío, que están tremendo ese río. Sí. Entonces ha ayudado un montón. Y sí, mira, tengo que reconocer que ahora que me estoy acordando, Jorge, la transición de la cambiada de casa fueron como 2 días más o menos. 2 o 3 días. Y Jorge se fue antes, pues. Efectivamente se fue antes.
A poder dormir.
Se quedó solo en la casa. Y sí recuerdo cuando me dijo así como, oye, ahora sí que puedo dormir bien, así. Pero yo no le tomé el peso, ¿eh? hasta que después ya tú estás más viejo y empezás a cachar que, pucha.
Sí, pues.
Es que al final
Oye, pero ustedes, perdona, ustedes también tuvieron experiencias con duendes en esa casa.
Mira, yo lo que yo te digo de las pisadas, no sé, no te podría decir qué fue. Pero de que tú sientes la pisada como la pata pelada, ¿cachai? En el flexi.
Claro.
Yo creo que
se siente.
Ese ruido, ese de las patitas cuando hacen ese ruidito.
Claro.
Oye, pero esa cuestión fue
matoso.
Yo creo que esas fueron como decirte, aquí está pasando algo y que tú no pudiste tener, no tenías el control de lo que está pasando.
O cuando tú sentiste que posiblemente era la perrita que había pasado.
Correcto.
Y ahí y dejó moviendo algo.
La cortina, cortina.
Claro. O sea, eso fue algo físico.
Sí, o sea,
algo que tú sentiste y se movió la cortina.
Lo que pasa es que están... Yo me acuerdo y yo siempre a veces digo, oye, habré sido yo que lo imaginé, pero ¿cómo si pasó esta sombra? Pero el rayo del ojo es tan raro para observar, no es muy bueno. Claro. Pero toda la hipótesis quedan ahí hasta que me acuerdo de la cortina. O sea, claro, tú pudiste ver la sombra,
algo físico.
Pero cuando tú ves que la cortina hizo este gesto, ya ahí se te quita el tema de que hasta
la
duda.
Porque de hecho, oye, pero ¿y cuando lo que tuviste pasar fue... en el fondo una sombra, no distinguible.
Una masa negra que pasó desde el comedor, por así decirlo, hasta la cocina, entre comillas, porque en realidad pasó hacia después un pasillo. Pero eso se dividía de una cortina. De hecho, yo voy a buscar una foto que tengo por ahí, capaz que te la voy a mandar por interno para que cachis cuál es la famosa pasa.
De hecho, nosotros tenemos video de la casa, en las celebraciones que tenemos de Año Nuevo.
Sí, pues.
Hacemos un recorrido de la casa completa. Pero igual podríamos conseguir esa y mandárselas para hacerle como sí. una... Mira, aquí pasaba esto, ¿sabes esto? De un turco...
el tour del terror. Oye, y nunca pudieron ver estos pequeños seres.
No, porque
lo sintieron.
No solamente fue el ruido, fue las pisadas por el pasillo que al final no llegaron a nada porque el Jorge, ahí tenemos siempre una discusión de qué hizo él. Yo lo que me acuerdo fue que estaba en el computador y dije, ya Jorge, sé que quiero dormir, váyase usted para su pieza. Y él se fue a su pieza. Y uno escucha cuando él tenía bien algo bien particular en la pieza del Jorge, que la puerta no tenía pestillo. La cerraba con un paño, no sé.
Yo ponía la
típica.
Entonces, cerrarla, ¿cachai?
Yeah.
Y yo digo, ya yo cerré la mía. Yo sí tenía pestillo, tenía como tres pestillos. ¿Sabes la cuestión? Yeah. Y esa yo siento su cama que se acuesta y me acuesto. Y de repente siento estas patas. Y lo primero que le digo, Jorge, ¿tú te levantaste al baño? Y me dice, yo pensé que
era tú. Es que el tema de las pisadas, ¿sabes tú? Ya, yo recuerdo el tema de las pisadas. ¿Sabes tú? Creo que yo me fui a tu pieza al tiro.
No, si no, como fui.
Porque yo, incluso Boris me dijo, Jorge, anda. Y yo no quise ir. Ay, no, me voy a dejar, no, yo no voy. Te juro que yo no quise ir. Y después como que los dos de a poquito empezamos a ver que anda afuera, ¿no? Y de ahí apagar las luces y acostarse y chao.
Sí, de hecho, yo me acuerdo que yo le dije, ya, Jorge, ya abrí la puerta. Le dije, ya estoy con lista la puerta. Salta, no sé, haz lo que podáis, pero aquí está la puerta. Entonces, Jorge dijo, ya, 1, 2, 3. Yo abrí la puerta, saltó, ¿cachai? Y yo cerré la cuestión con chai, y acostado. Porque tú no tenías... ¿cómo podéis describir?
No tenía herramientas para defenderte.
Para describir que algo escuchaste, pero que no es ni tu hermano, ni los perros, ni tú.
Claro. Pero no sabes qué.
No sabes.
Oye, y como para ir cerrando ya, chiquillo, recordémosle a la gente que precisamente en ese mismo orden, a ustedes les pasó algo muy extraño con respecto a la experiencia de la almohada, ¿no? Este golpe que tú sientes y que fuiste todo ahí empoderado, ¿no es cierto?, a reclamar, claro. Y había un detalle. Cuéntanos un poquito esa historia para
ellos. Yo estaba quedando dormido. Yo tenía los ojos cerrados, me había puesto mi almohada aquí como encimita, ¿cachai? Y no estaba en el modo todavía de sueño, sino que estaba cerrando los ojos recién. Y de repente siento un golpe como en la parte de entre la nuca y la oreja. Entonces, yo el primer acto fue como...
Yo prendo la luz así. La primera reacción.
Claro. Entonces yo primero prendo la luz así enojado, abro la puerta, ¿cachai? Y yo digo, o sea, cuando yo me paré, me acuerdo que yo miré qué me había pegado, no sé, dije yo, me pegó con la almohada algo, o un charchazo con la mano, no sé, pero oye, pero me fui indignado así y abrí mi puerta. Abrí la puerta de él y Jorge estaba viendo, me acuerdo siempre ese capítulo, estaba viendo un capítulo de El Día Menos Pensado. Siempre me acuerdo. De hecho, él tenía.
Super ad hoc.
¿Sabes por qué? Porque me acuerdo porque su cara reflejaba el televisor. Tenía un CRT, un CRT de 14 pulgadas y reflejaba la cara de mi hermano, del hobby. Entonces yo digo, le digo, papelé, ¿cachai? Y me queda mirando con cara como, ¿qué?
Oye, sí. Si me retó y después se fue.
Sí, bueno.
Así, y digo, ¿qué?
Entonces, nunca supiste qué fue lo que pasó.
Y después recordando, cuando yo ya me había calmado, me senté en la cama enojado, ¿cachai? Y veo que está la almohada botada. Y ahí me empezó a acordar. Y ahí lo mismo que hacemos, una retrospectiva de qué hiciste. Y ahí me empezó a cachar de que yo tenía la puerta con llave.
Era imposible que Jorge hubiese entrado.
Correcto, entonces ya no quise pedir disculpas porque dije, ya la embarré.
Ya la embarré.
Yo no recuerdo si fuiste al tiro o el otro día.
Te conté el tiro. Porque yo también estaba procesando la cuestión, lo que había pasado, ¿cachai? Como tú.
Había una cuestión de orgullo.
Correcto. Pero como te digo.
Pero tú te paraste cuando fuiste a increpar a Jorge, te paras. Sacas el pestillo y lo vas a increpar al lado.
El picaporte tenía un pestillo que es como redondito, que tenía un botoncito. Tú al hacer esto, tú lo giras, hace clic.
Claro, más difícil de
abrir. Pero él por fuera no puede abrirla. Entonces, no, claro. ese clip es que yo digo, y ahí como que dije, no, ya.
Yeah. ¿Cómo le hace para quedarte dormido?
Yo no. Sí, de que le gustó.
¿Durmieron algo esa noche?
No, yo no dormí nada, no. Yo dormí con la puerta, con la luz prendida. Sí, nosotros teníamos una lámpara en cada, en cada velador. Y no, yo durmiendo. De hecho, mucho tiempo, muchas veces yo dormía con la luz prendida. O sea, teniendo 15 años, 16 años, 17 años, ya más viejo. Y dormía.
Modo espantacuco.
Dormía con la luz prendida.
No se podía dormir con la vaca, realmente no se podía.
Porque y lo que te digo es que esta, en esta casa, en la casa de mis papás ahora, oye, jamás he tenido que dormir con la luz prendida. No necesito, ¿cachai? No lo requiero. Puedo estar con las luces, con las puertas abiertas, ¿cachai? De toda mi casa.
Y no les da esa sensación.
Da un miedo como decir, oye, me puede pasar esto, ¿cachai?
Finalmente, chiquillos, ¿ustedes volverían a esa casa a investigar? Sí, sí. Sabemos que no queda mucho vestigio de lo que era la casa que ustedes vivían, pero de repente un poco para buscar alguna respuesta.
¿Sabes tú? Yo volvería y me, te juro que dormiría ahí solamente para saber qué es. Con la valentía que tengo ahora yo,
lo haría. Para cerrar un ciclo.
Para cerrar un ciclo, sí, ¿qué querían tanto?
¿Sabes por qué? Porque, mira, muchas veces, para cerrar el ciclo, yo fui varias veces, viviendo en Concepción, yo fui varias veces al estadio. Y conversaba con el maestro que trabajaba en las canchas de tenis, que había en canchas de tenis que estaban a los costados. Y él me decía muchas veces, oye, ¿sabes qué pasó esto? El guardia me dijo un día, el guardia estaba fumándose un cigarro, vino a pegarse una vuelta para acá, me dijo. Prendió un cigarro debajo de la caldera, y dice que estaba a lo mejor fumándose el pucho, y empezó a sentir gritos arriba, en la casa.
Gritos
de gente discutiendo. Dice que el guardia desde ese día que no ha venido más para acá en la noche. Él dice que él firma que viene para acá, pero dice que él no. Por eso te digo que el tema de la energía.
No más
el tema de la energía, porque dice que se llega hasta cierto punto. No sé, en ese tiempo llegaba hasta, no sé, pues la cancha de básquetbol que estaba antiguamente. Y ahí el gallo se pega la vuelta y se va de nuevo a su herida. Nunca más volvió a ese lugar.
Estaría bueno que tuvieran ustedes la oportunidad quizás de cerrar ese ciclo y de repente poder volver y a lo mejor grabar algo. Ahí está, oye, vamos a estar expectantes.
Las ganas no me faltan.
Hola, yo te juro, yo pasaría la noche ahí sin miedo.
¿Y cómo sabes si una de esas nosotros vamos para allá?
Sí, pues.
Yo quiero contar algo, no sé si el Boris, porque tampoco el gacho que no lo sabe. Pero yo desde chico que puedo ver cosas media raras, desde chico. Y bueno, le he contado, yo tenía como 3 años, cuando arrendábamos, yo veía cosas al fondo de la cama. Yo, mi primer recuerdo que tengo es eso. Y cuando ya, no sé, en un Gualpencillo, también como que uno ve cosas como de, no sé, yo una vez vi una cara, una ventana, con los pelos largos, así como una bruja, pegada así. Mira, yo tengo una cosa, yo quizás desde antes que tengo esa habilidad. Obviamente, quizás era ya la
casa. Pero. A lo mejor venían por ti a la casa. Y de pasear, te lleváis al Boris.
Yo te puedo decir que hasta el día de hoy siento energía. Yo las personas, yo ya sé cómo son, pues energía. O una casa y ser el ambiente de eso. O siento que una casa es cálida, es como rica, es como tiene energía positiva. ¿Cachai? Como que
tengo esa misma y se me da la Es una gran gracia. Claro. Es una gran gracia eso. Oye, chiquillos, bueno, vamos a ir cerrando. Les vamos a agradecer a ustedes haber sido los protagonistas del primer Evidencias.
Testigos de lo paranormal.
Testigos de lo paranormal. Que eso es lo que, como ustedes ya vieron, queridos amigos, esa es la idea, ¿no es cierto? Conversar, tener de primera fuente las evidencias de lo que nuestro público ha vivido en términos de temas paranormales. Y bueno, vamos a seguir con el ciclo también paralelo a La Noche del Miedo de Evidencias, y nuevamente le vamos a agradecer a Boris y a Jorge por haber sido los primeros inaugurando esta sección y nada, pues los dejamos invitados para la próxima. Un gran abrazo a ustedes, chiquillos, muchas gracias por haber estado. Y
vamos a estar atentos si le siguen pasando más cosas, porque nos siguen contando.
Vamos a estar ahí en contacto, porque quién sabe si vamos para allá a hacer alguna
investigación. ¿Hay alguna historia que nos contaron cuando te mandé el audio?
Maravilloso.
Bueno,
maravilloso. Ya sabes.
Felices de que les manden.
Ahí vamos a seguir entonces en contacto con los chiquillos y con sus historias, por supuesto. Y a ustedes los dejamos invitados también a que nos manden también sus experiencias, ¿no es cierto? Y quién sabe si pueden ser protagonistas, así como Boris y Jorge, de Evidencias by La Noche del Miedo. Nos despedimos entonces, Jorge.
Gracias, Felipe.
A ti, pues. Hasta la próxima. Gracias, chiquillos. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces en una próxima edición de Evidencias.
Gracias.